Y me pregunto si habrá mucho trecho, porque el anticipo que tengo habla de lo dicho y lo hecho. Y bueno, pero acá está Carlos Recio con nosotros para contarnos de qué la vamos esta semana. Carlos, muy buen día. Mariquita, Beto, desde este lado te saludamos.
¿Cómo están?
Hola, Carlos. Buen día. ¿Cómo estás?
Buen día. ¿Cómo están?
Bien.
Bueno, el trecho va a depender de cada uno de nosotros. No es una fatalidad mucho trecho.
Bien.
O sea, depende de cada uno de nosotros.
Lo dicho y lo hecho. A ver...
Y para ahí voy, ¿no? Para esa intencionalidad de que el trecho sea estrecho.
Bien.
En un libro, en su libro de la condición humana, Ana Arendt aborda en profundidad un estudio sobre el significado de la vida activa, de vida activa. O sea, ella define ahí lo que para ella es vida activa, en la vida de un ser humano, ¿no?
Sí.
Y la divide en distintos estados de actividad en que se desarrolla una vida humana, y son la labor, el trabajo, la acción y la contemplación. Así las divide.
A ver.
Un estudio sobre el concepto de acción en contraposición de lo que es la contemplación. Estas dos dimensiones de actividad humana son las que se pusieron alguna vez en entredicho, ya que esta última, la contemplación, está entendida como un estado de silencio en búsqueda de la comprensión y la verdad, con el objeto de una mejora de la humanidad a partir de una mejora individual.
Uh-huh.
Este era un concepto
la contemplación.
De aplicación en un contexto del mundo griego hace 2500 años, uh-huh. En que los filósofos pretendían ser quienes propendían a esa mejora de la humanidad, uh-huh. y para eso tenían a la gente que ejecutaba labores y trabajos, muchas veces y la mayoría de las veces en esclavitud. El trabajo era visto como algo inferior.
Ajá.
La contraposición y la discusión fue zanjada en la modernidad, ya que las condiciones no iban a ser cambiadas directamente a través de la contemplación, más que un cambio individual.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, para explicarlo, la labor se refiere a la actividad que provee la supervivencia. Es la actividad que es solo para ser consumida. O sea, se agota apenas es terminada. Por ejemplo, una labor es una limpieza del hogar. Uno termina de limpiar e inmediatamente tiene que volver a limpiar. O la preparación de alimentos, que una vez consumido hay que volver a prepararlo, o la propia labor del labriego. En cambio, el trabajo es considerado como aquella actividad que deja alguna huella, que es, por ejemplo, la construcción de objetos o herramientas,
claro.
que incluso pueden durar más allá de la vida de su constructor.
Claro.
En cambio, la acción es aquella actividad que cambia las condiciones en que la comunidad desarrollará todas sus relaciones. Es el caso de la política y de la docencia, que por ejemplo el decir de Pablo Freire, es la educación, Pablo Freire dice, es la educación un quehacer político.
Uh-huh. Sí.
Quiero traer a esta columna la idea de que si en nuestras vidas no incluimos la acción como una actividad propia, aunque sea en parte, realmente nos morimos en el preciso instante en que dejamos de respirar. Y nuestro paso por la vida no dejará efectos, por lo menos no buscados.
Bien.
Una de las ideas que de ese libro más me atrajeron es precisamente los efectos de la acción, su intencionalidad y su capacidad de transformación proyectada en el tiempo. Y que cada uno de nosotros hay esa capacidad.
Uh-huh.
¿Cuántos efectos podemos identificar en nuestra vida cotidiana relacionados con hechos de acción de personas en el pasado? Nuestro sistema judicial, por ejemplo, se basa en lo que los hombres de acción propusieron hace al menos 2000 años en Roma. Y saber esto y estudiar sus particularidades da ventajas. Y por el estado en que está el mundo hoy, en cuestión de acción, la derecha, con sus distintas caras a través de la historia, es la que lo supo y lo sabe hacer mejor.
Sí.
Por ejemplo, leer un libro a un niño es acción. Ahí dejamos una huella. Estudiar algún tema de la realidad es acción. Debatir con los compañeros, presentar una demanda colectiva en favor de alguien a quien se ha vulnerado sus derechos, son actividades de acción. Y son, según lo explica Ana Arendt, las actividades humanas que modifican las condiciones preexistentes y proyectan sus efectos en el tiempo. Uh-huh. En este sentido, la acción del espacio gobernante de Misiones proyecta sus efectos en la provincia y sobre sus habitantes desde hace 18 años, y seguramente sus efectos perdurarán. Y lo hace, hasta ahora, sin una oposición efectiva. Uh-huh. A toda acción corresponde una reacción. En el caso de la provincia de Misiones, la reacción de oposición no logra un equilibrio y mucho menos un cambio de dirección. Una reacción con la fuerza para modificar el rumbo debería tener la suma de diversas expresiones políticas y sociales que hoy actúan más o menos disgregadas y en todos estos años no han acertado con ese propósito. O sea, no han logrado que la reacción se oponga a esa acción. Claro que en el concierto de ideas que se expresan en nuestra provincia no todas son compatibles, ¿no?, entre sí, pero también se puede decir que en los últimos procesos electorales ha habido intentos de confluencia para presentar una oposición de sentido progresista contra el oficialismo gobernante. Distintos motivos han impedido la concreción de una construcción eficaz, atractiva al electorado y con proyección en el tiempo, siendo hasta ahora meros experimentos de coyuntura electoral que no se han sostenido más allá de finalizado el proceso electivo. Los proyectos personales, la desorientación ideológica, la dependencia de instrucciones supraprovinciales, muchas veces la incapacidad de los liderazgos, han sido el impedimento, pero sobre todo lo que ha mantenido a raya una construcción política de oposición han sido las acciones del propio espacio gobernante que con destreza y muchas veces malas artes y aprovechando el vacío opositor ha sabido mover sus piezas para lograrlo. Hay que saber que los ciclos, las olas, como dice García Linera, se producen tarde o temprano, pero la acción para modificar el contexto y crear las condiciones para que esos ciclos terminen de producirse está en manos de las sociedades y la oportuna interpretación de sus dirigentes. Uh-huh. Los fracasos obtenidos son materia prima para seguir construyendo la alternativa buscada. Hay condiciones objetivas sobre las cuales se pueden ofrecer al pueblo misionero una propuesta superadora de este periodo de estancamiento y mediocridad en que nos encontramos. ¿Es que acaso la sociedad misionera acepta que el gobierno siga hablando de educación finlandesa mientras sus hijos asisten a escuelas rancho? ¿Debemos seguir tolerando una justicia que exculpa a hijos del poder y encarcela 14 años a un inocente o persigue a desvalidos? Extraños negocios medioambientales, una economía basada en el extractivismo sin valor agregado, un desprecio por los derechos de las niñas y tantos temas de los que no se habla deben ser llevados a la comunidad para su conocimiento y discusión. Estas preguntas y tantos temas demorados, impedidos y ocultados son los que debemos discutir cara a cara con la sociedad para que sea ella misma la que a través de quienes intentan interpretarla produzcan la acción necesaria para modificar el rumbo de nuestra provincia y efectivamente, y no a través del vacío misionerista, inicie un camino de desarrollo inclusivo, igualador y que se ocupe primero de los últimos. Este proceso necesita un punto de partida. Creo que las condiciones objetivas están dadas. Solo falta la conjunción entre el pueblo y los dirigentes, pero sobre todo la voluntad popular de no conformarse con una tranquilidad mediocre que proyecta miseria y frustración generación tras generación. Entonces lo que planteo es, tengamos la voluntad de intentarlo nuevamente. Y creo que en ese camino estamos y bueno, este sábado me parece que vamos a dar un pasito más.
Carlos Recio, Beto Cepa y Mariquita Torres vuelven a debatir los sábados, esta vez con voz y voto.
Volvemos a la 99.3 esta vez para discutir la política de nuestra provincia.
Este año nos juntamos a debatir esos grandes temas que verdaderamente importan a Misiones y de los que sin embargo se habla tan poquito.
Que nos gusta debatir, vos lo sabés tanto como nosotros. Pero este año lo hacemos con vos y voto. No te lo pierdas.
Con Voz y Voto, una propuesta del Espacio Chacabuco, en el frente de todos. Todos los sábados, de 10 a 12, en la 99.3.
Tu carita de hambre pidiéndome algo para comer. A tu barrio de lujo enfrente de la villa.
Nunca me acostumbraré.
Bueno. De eso se trata la acción, ¿no?
Sí es, así es. De tomar las riendas y aportar el intento de que algo cambie, ¿no?
Bien, bien hecha toda tu alocución alrededor de la acción, Carlos, porque tantas preguntas nos hacemos en un año y en el momento en el que estamos plantados los misioneros con ya un proceso electoral en marcha. Con horas para que se dé otro de las postas del proceso electoral, que es la presentación para la inscripción de frentes, alianzas, partidos, y lo poco que la sociedad misionera está debatiendo sobre ese proceso electoral, que después involucra nuestra decisión al elegir a alguien, y no ponemos en debate la significación de ese momento tan íntimo que es, elijo esto porque quiero esto para mis hijos, para mí, para mis vecinos, para la sociedad en la que vivo. ¿Cuántas de esas decisiones se toman en función de lo que queremos como sociedad? ¿Y cuántas se toman meramente porque, bueno, me trajeron la boleta, me dijeron que si no voto a esto me pasa esto, que si, es decir, me extorsionan, o me venden un discurso que no me canso de darme cuenta que finalmente después se transforma en otra cosa? Digo, ¿cuánta falta de debate para entender cuál es la significación del voto de los ciudadanos, ¿no?
Sí, yo creo que por eso planteo que lo importante que es de articular una reacción efectiva. Hablamos muchas veces, ¿no?, de que a veces la sociedad acepta una tranquilidad que va siendo naturalizada, una tranquilidad mediocre, porque no hay una oferta que logre llevarse a cabo en sentido contrario, y a mí me parece que eso es lo que ha ido sucediendo en esta provincia. Después del desastre del 2001, la renovación acertó con esa movida de transversalidad que armó con dirigentes de distintos partidos. Y el reacomodamiento nacional, por supuesto, llevó al reacomodamiento de la provincia, que en el concierto de la economía nacional es muy pequeña. Por lo tanto, más que por virtudes propias, esto fue acompañando un crecimiento y un desarrollo nacional. Y la ciudadanía, por supuesto, fue recibiendo esos beneficios, pero llegó un momento que, al no ser las iniciativas locales, iniciativas que tuvieran un verdadero impulso, que dieran un verdadero impulso a las particularidades de la provincia, la provincia quedó con las mismas falencias y déficit que tenía antes, porque más allá de los puentes y las autovías que Yacyretá aportó a partir del llegado de la represa, o las ventajas que los negocios inmobiliarios y financieros dieron, los tareferos siguen pasándola mal, las escuelas siguen teniendo baños con letrinas, el medio ambiente sigue siendo agredido y se dice una cosa y se hace otra. Ahora nos traen esto de primero un negocio con los bonos de carbono, después el Bitcoin, y ahora resulta que tenemos una base yanqui en Apóstoles. Sí. Y la verdad que esto solamente puede ser discutido si lo llevamos a la gente.
Y
lo llevamos y lo interpelamos para su discusión y para su conocimiento. Solo así pienso que estos temas llegarán a ser comprendidos en toda su dimensión y así visualizar lo funesto que esto es para el pueblo.
Sí, como por ejemplo que una noticia que se conoce como un hecho policial, un chiquito de 9 años que muere frente a la terminal de ómnibus de Posadas arrollado por un colectivo, un chiquito que en realidad es de el poblador natural de una comunidad en Vía que no tiene más que la única razón que tiene es la miseria para haber estado en ese escenario que le costó la vida a los 9 años, mendigando por las calles de un lugar que no es el suyo, un lugar al que llegó por todo un fenómeno de expulsión de la población rural hacia una forzada urbanización que los deja en estas situaciones de absoluta miseria e indefensión.
Expulsados para plantar pinos, para terminar con su hábitat natural, para sacarlos de su hábitat natural, para tirar árboles nativos y plantar pinos que absorben el agua, que después tampoco pueden tener, la que tampoco pueden tener acceso, lo que venimos hablando, ¿no?
No, y además, ¿cuántas veces, seguramente ustedes también, hemos pensado que era raro que no hubiera un niño muerto en las condiciones que uno los ve en los semáforos, correteando entre los autos?
Claro, absolutamente.
Y eso es responsabilidad del Estado, pero creo que mucho más es nuestra responsabilidad. Por esa naturalización, lo teníamos naturalizado, que los chicos en Vía anden descalzos, saltando sobre un pavimento a 50 grados de temperatura, correteando entre los autos y los colectivos, y uno mismo lo veía con ese candor, con esa despreocupación, como que eran etéreos, ¿viste? Que los colectivos y los autos no los iban a tocar.
Claro.
Pero no es así.
No, claro.
Esto iba a pasar. Uh-huh. Entonces, así como este tema y otros que están pendientes de un hilo y que seguramente en algún momento va a pasar, hay otros temas también graves.
Creo que es
hora de empezar a tomar el toro por las astas y hacer un intento, ¿no?, de que estas cuestiones sean visibilizadas y cambiadas.
Uh-huh. Y fundamentalmente que podamos bajar a un debate coloquial, un debate que se comprenda, un debate que la sociedad sienta que lo está siendo interpretada. Uh-huh. Ese es el intento que vamos a hacer a partir de este sábado. Retomamos, en realidad, una práctica que habíamos desarrollado en 2018, si no me equivoco, Pablo, que sos memorioso,
2018.
Cuando hicimos debates de HITIS acá con el mismo Carlos Recio, y debatimos y pusimos en discusión algunos temas importantes, pero esta vez nos vamos a centrar desde el espacio Chacabuco, que integramos cada uno de los que vamos a conducir con voz y voto, nos vamos a centrar en los temas de Misiones. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias para poder ser una expresión que interprete a la sociedad misionera, pero además que sea interpretada por la sociedad a la que logremos llegar en este pequeñito espacio que ojalá pudiera tener algunos paralelos en el mismo sentido, cosa que falta mucho en nuestra provincia, que son medios de comunicación que aborden estos temas desde el compromiso con el pueblo y no con algunos intereses a los que se suelen proteger demasiado, ¿no, Carlos? Así que el sábado.
Y quería hacer una propuesta, una idea así para los compañeros y para nuestros oyentes, que sabemos que la mayoría, si no es todos, son del palo, y muchas veces les hablamos a aquellos que ellos piensan como nosotros y quizás reforzamos y eso nos convierte en un círculo endogámico. Yo le quiero decir a los compañeros que, hablando del sentido de la columna, la acción también es hablar con los demás. Entonces yo les propongo que, ¿quién no tiene un amigo, un pariente que, no digo los recalcitrantes o los odiadores que es imposible hablar, pero siempre hay alguien que es sensato y con el que se puede hablar, que lo inviten a escuchar el programa y que después hablen con él sobre el tema tratado? Uh-huh. Que traten de elaborar juntos una idea que los acerque, por lo menos para ver si sembramos en aquel que tiene duda o que no está convencido o que tiene información que viene de medios que lo único que hacen es sembrar cizaña y mentira. De esa forma podemos multiplicar quizá este mensaje que intentamos dar, ¿no? De hablar de temas que realmente nos importan y nos comprometen y que además inciden directamente en nuestras vidas.
Ojalá que así sea, Carlos. Echa la propuesta, recordamos, el sábado a las 10 de la mañana, con voz y voto va a ser la propuesta que iniciamos este sábado, en el marco de este año tan particular, porque es un año electoral, un año donde además estamos teniendo temas que nos preocupan y mucho a los misioneros y misioneras, y que además queremos ponerlo en debate en este tiempo donde hay que tomar decisiones sobre nuestra vida cotidiana, que es lo que hacemos cuando votamos, ¿no? El sábado nos estamos encontrando, Carlos.
Bueno, el sábado nos estamos encontrando.
10 de la mañana, dale.
Un abrazo grande a ustedes, chao, chao. Y a los oyentes.
¿Me vas a explicar algo más de Ana en el sábado?
Bueno, sí puedo. No
me vayan a intelectualizar el programa, porque nosotros lo que tenemos es que hablar de cosas. No me intelectualicen, ahí me voy a poner
No, vamos a ir a un lugar donde vos no nos escuches, Marín.
Bueno. Pero la audiencia sí.
Bueno. Tierra, chau, chau. Por favor, les pido. Chau, chau.
Chau,
chau, chau, chau, gracias.
Chau, chau.